Bueno, saludos a todos. Disfruten esta super conversación con Andrés O'Neill, un caballero que lleva 30 años cubriendo el ámbito automotriz aquí en Puerto Rico, escribiendo lo que es periodismo automotriz formalmente. Hablamos con él sobre su inicio, su formación, viaje, press cars, experiencia overall, y hasta nos dio algunos consejos a nosotros que estamos empezando en este ámbito, ¿sabes? Este caballero lleva 30 años. Fue un honor sentarme con él y aprender su historia. Así es que compartan el contenido, denle a subscribe, sigan a Andrés y disfruten la conversación.
Estaba hablando de tus comienzos de estudiando periodismo, entonces El Sagrado.
Sí, sí. Ahí.
Y cómo se mezcló de momento. Es que está bien loco. Me encantó. Bueno, tenía la entrevista contigo ahorita hace 2 minutos aquí atrás, sí, fuera de cámara.
Literal.
Y nos estaba contando la historia más brutal de cómo... ¿Cómo es que empezaste a conocer de los carros? ¿Cómo es que cogiste el bug? Y fue bien diferente a la mayoría de las personas. Por favor, cuéntanos de esa
sí,
historia.
O sea, yo estoy seguro que muchos de ustedes que están viendo este podcast... by the way, mi nombre es Andrés O'Neill, mucho gusto. Tengo un medio que se llama Motor Show TV. Llevo muchos años cubriendo la industria automotriz aquí en Puerto Rico. Pero, contrario a muchos de ustedes, contrario a ustedes también... yo no soy un amante de los automóviles innato. O sea, casi todo el mundo pues empieza desde bien, bien pequeñito que empieza esa gran pasión por los automóviles. O sea, sí, yo jugaba con los Hot Wheels, etcétera, pero no tenía gran pasión por ello.
Sí, era un juguete más.
Era un juguete más. Esto, pero en sí, cuando me enamoré de lo que es el mundo de los automóviles, fue siendo ya un universitario, o sea, ya casi de 20 años, por ahí más o menos, 19, y fue porque cuando en la universidad, cuando yo necesitaba estudiar seriamente, sin distracciones, sin los panas hablándome, ni yo hablando con los panas, etcétera, en la universidad donde estudié, que estaba en Sagrado Corazón, pues yo me iba a la sala de revit.
Okay.
Por alguna razón, ninguno de mis panas andaba allí. Se iban a la sala general, etcétera, y si iba a estudiar allá, pues me encontraba con ellos y ahí no estudiaba.
Nadie estudiaba.
Exacto. Pues me iba a la sala de revista, pero entonces ahí en la sala de revista, cuando pues, me sentaba en una mesa, etcétera, empecé a encontrar Consumer Reports, la sección de auto, empecé a encontrar Motor Trend, Road and Track, y empecé a leerla, y empezó a gustarme, me empezó a gustar.
Nice.
Pero en sí lo que me atrapó por completo fue que para esos días, estoy hablando 1988 aproximadamente, salió una edición especial de Motor Trend del 40 aniversario de la revista. Entonces, como les dije, o sea, yo cuando era pequeño no tenía mucho interés por los automóviles. Mi único interés por los automóviles era cuando tenía 5 o 6 años y estaba empezando a leer, cuando iba en el carro con mis papás, yo iba viendo los carros afuera. O sea, uno cuando es pequeño está leyendo todo, cuando está aprendiendo a leer. Y leía los letreros, los negocios, etcétera. Pero los carros yo los iba leyendo. Chevrolet.
La marca, los modelos.
Buick, okay. Y mi papá me corregía Buick.
Okay.
Oldsmobile, etc. Entonces iba leyendo. Y entonces, pues, cuando agarro esa revista del 40 aniversario de Motor Trend, que es un recap de los 40 años de ellos,
wow,
todos esos buenos carros que salieron durante esa época, buenos y no buenos, ahí yo empecé a ver los carros que yo veía cuando era chiquito. Y aprendí la historia de esos carros que yo veía cuando era pequeño. Y eso fue lo que me agarró. Entonces, también resultó que en esa edición del 40 aniversario de Motor Trend salió un anuncio, un Center Spread, era un anuncio de Dodge.
Okay.
Y ese Center Spread era el primer prototipo de Dodge Viper.
Oh,
wow.
¿Qué es esto?
¿Y cómo es posible que Chrysler, o sea, estamos hablando de la Chrysler de aquel entonces, que no era, o sea, tenía muchos carros muy anticuados, incluso para la época, y yo ese Viper, yo, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo Chrysler está haciendo un carro como este? Y esa revista me atrapó. Y
wow, ahí, pues,
seguí entonces leyendo. Me sufrí toda la revista.
El gancho fue entonces el puro periodismo automovilístico, sí. Entonces.
Sí.
Qué cool, ok.
Entonces, pues para ese tiempo yo estaba estudiando precisamente periodismo. Empecé a leer las revistas de auto y me encantó el estilo de las revistas de auto.
Okay.
Tú estás aprendiendo un periodismo formal en la universidad. Todos los días leías el San Juan Star, el Nuevo Día, etc. Y estás leyendo periodismo formal Y de momento te encuentras con un periodismo bien irreverente en las revistas de audio. Y eso a mí me encanta.
Sí, que no tenía que ser esa estructura tan formal. Y había algo que se salía un poco de lo tradicional que estaba enseñando y que estaba acostumbrado a leer. Pero estaba atado con un tema que ya te estaba empezando a gustar y pues... Como que, oye, espérate, aquí hay algo. Maybe puedo irme por esta línea. Y yo creo que no me estoy equivocando con decir que te fuiste por esa línea porque... Te preguntaba ahorita cuántos años llevas finalmente. Yo tenía aquí escrito 30 años, pero sí. Quería estar seguro de... Lleva 30 años haciendo lo que sabes, lo que a mí me gusta hacer con... O, bueno, lo que yo trato de hacer con Héctor en Autódromo, tú sabes. Así es. Tratar de informar y exponer hasta a veces las opiniones de los diferentes autos que van saliendo. Y tú sabes, este caballero lleva 30 años en la industria dándole a eso. Vamos a irle aprendiendo un poco, poco a poco, ¿verdad? Sobre André O'Neill, porque tiene una extensa carrera y de hecho, André y yo nos hemos cruzado varias veces en las actividades de presentación de auto y eso, pero yo no sabía bien quién era André, yo sí lo había visto en las redes sociales y tú estuviste un tiempo o estás en Locos con los Autos.
Estuve en Locos con los Autos cuando el programa comenzó. Uh-huh. Estuve en el equipo que le dio forma, le dio concepto al programa, sí estuve ahí.
Pues yo su cara me era reconocida, pero yo no conocía a André. Y yo creo que te lo dije así mismo, como que, oye, yo no sé si sabes, yo estoy en un podcast con un muchacho, quiero que vayan un día porque yo te he visto, yo te saludo, yo no sé quién tú eres.
Sí, eso es un poco el fondo del proyecto.
Sí, exacto.
También como que hay mucha gente, yo creo que Puerto Rico, no sé si tú estás de acuerdo, Andrés, Puerto Rico para mí es un lugar bien rico en su cultura automotriz, en todas sus facetas, y así que hay muchas personas que participan de todas esas facetas, así que un poco la intención de este proyecto, para que tengas una idea, es explorar y conocer eso mismo, ¿verdad? Más allá de los autos como tal y de las carreras y esto y lo otro, pues es un poco conocer a la gente y que nos conozcamos entre nosotros en el ámbito. So, eso es un poco la línea y la intención de esto.
Perfecto, que ahí.
Sí, como dice Héctor, esa fue es parte de la inspiración. Y yo lo digo, que esta es mi excusa de invitar a gente que yo he querido conocer y luego te voy a invitar con la excusa de vamos a grabar un podcast o whatever. Y así con la persona ya.
Sí, yo creo que había una línea que había escrito cuando empezamos a diseñar el logo de 0 a 100 y las demás cosas. Creo que era Four Dudes Picking Brains. Ajá. Porque eso es lo que a mí por lo menos me encanta de esto, que me da el break de conocer historias como la tuya, que son súper distintas a las de medio mundo. Y me encanta ver cómo es que se te contagia como que esta fiebre de que te encantan los carros.
Sí.
Y que de la nada, como que tengas esta pasión bien brutal por esta cosa y que puedas ejercerlo en tu día a día también. Como que esa historia, vamos a escucharla aquí.
Está brutal. Andrés, back in the day, cuando ya empiezas a abrir tus caminos en el mundo del periodismo automovilístico, estás ya en como que, ¿cómo fue el proceso de building up las relaciones con las marcas? Porque realmente donde quiero llegar es ¿cuál fue tu primer press car? Y ya que va en ese camino, ¿cómo es tu proceso al obtener un carro? Digamos, no sé si antes eran más de un weekend o si era un día y ya, o si había de todo un poco. Como que, ok, yo cogí este carro X y creo que esta es la historia que voy a contarle a este carro, pero quizás en el camino te encuentras que es una historia diferente y causa una impresión positiva o negativa a lo que tú pensabas que era. So, pienso que también hay algo nítido ahí.
Yo te diría, cuando comencé en el periodismo automovilístico, yo no me esperaba la gran cantidad de experiencias que me ha tocado hoy. Gracias a esta profesión, yo he podido prácticamente ver el mundo. Yo he ido a tantos y tantos lugares que de no haber escogido esta profesión, no lo hubiera visto, no hubiera ido a muchísimos de esos lugares.
Te voy a interrumpir un segundito. México, Brasil, Creo que has estado en Europa también, en varias partes. ¿Tokio o no?
Sí, Tokio varias veces. Seúl varias veces.
Qué
Estuvo,
cool. O sea.
sí. Grandes partes de Latinoamérica. Estados Unidos, me faltan, para completar los 50 estados, me faltan como 5 nada más. O sea,
Y cobrando.
no, o
Está brutal.
sea, que sí, o sea, es algo. Yo estoy muy, muy, muy agradecido a la vida, pues, por todas las experiencias que he podido vivir. O sea, no hay mucha gente que pueda trabajar, no hay mucha gente que tenga su sustento, no hay mucha gente que haya podido llevar a sus hijos al colegio de la universidad haciendo lo que le gusta.
Así es,
No
sí,
hay
así
mucha
es.
gente. Y la vida pues me sonrió en eso. Es algo que siempre me he preguntado, o sea, ¿qué otra cosa yo hubiera trabajado de no haber trabajado esto? ¿Cómo hubiera sido mi vida de no haber trabajado esto? Y sí, o sea, yo le diría, o sea, cuando estoy en la universidad, ya próximo a graduar, me enamoro de los automóviles y entonces decido unir una cosa con la otra,
Ajá.
fue la decisión, la estrategia más sabia de mi vida.
Genial.
O sea, qué brutal.
Andrés, sí, mano. Te quería hacer una pregunta un poco por esa línea, porque, por ejemplo, en las redes sociales, y quizá te ha pasado a ti también, veo mucho, quizá en parte con periodistas de Estados Unidos, veo constantemente la pregunta de cómo tú llegaste a este punto, o sea, ¿qué hiciste para empezar en este ámbito, para abrirte camino aquí? La respuesta, pues, quizá a veces es, pues, mira, empieza a escribir, o si quieres hacer fotos de autos, pues empieza a hacer fotos, es practicando. Así que quizá antes de llegar a la parte del proceso creativo y demás, ¿cómo metiste los pies en la playa antes de dar el chapuzón finalmente?
Pues fíjate, los tiempos han cambiado mucho. O sea, porque ahora, hoy en día, prácticamente la plataforma que uno necesita para darse a conocer y para publicar su trabajo está ahí. Y es gratis.
Está
Y
en las
es
redes.
gratis. Es gratuito. O sea, antes tú necesitabas entrar a una publicación. Tenías que entrar. Entrar a un canal de televisión, tenías que entrar a una estación de radio. Sí te
Exacto.
aceptaban. Sí te aceptaban. Y para mí, en ese entonces, cuando yo estaba comenzando, o sea, era tanto mi deseo de entrar a ser un periodista automotriz, a publicar reportajes, tal y como yo los leía en Motor Trend, Car and Driver, Road Track, etc. Que yo lo que hice fue que yo quería, pues, entrar a uno de los periódicos aquí locales. Entonces, en el Nuevo Día, tenía en aquel entonces tenía un suplemento de
De
automóviles mensual
autos.
que era gigante. O sea, el suplemento de autos del Nuevo Día en aquel entonces era tal vez el doble de lo que es un Nuevo Día de hoy en día.
Sí, bueno,
Una
sí.
cosa gigante. O sea, a veces tenían
Wow, sí.
publicaciones de
Estamos
40
hablando
páginas.
como finales de los 80, quizás.
Sí, esto en finales de los 80 y durante los 90. Y entonces, pues, yo quise entrar ahí, llamé, me canalizaron. Y entonces, pues, me dijeron que podía escribir artículos para ellos, pero simplemente con un colaborador. O sea, no iba a cobrar por ello. Entonces, antes de eso, yo también traté de entrar al Caribbean Business. Entonces, ellos tenían siempre un anuncio que decía, eres un buen escritor, tal vez nos interesaría tu trabajo, etcétera. Y yo pues llamé
Qué cool.
y me dijeron, ¿ya tú tienes experiencia? No, no tengo experiencia. ¿No necesitas experiencia? Pues yo quería entrar
Y tú, pues,
específicamente. Exacto.
Oye, dámela.
Ese punto que todo profesional joven,
Ah,
profesional que
sí.
quiere entrar, pues
Sí.
quiere entrar, pero le piden la experiencia, pero no tiene la experiencia.
Sí,
Es complicado.
sí.
Pues en Caribbean Business me preguntaron si tenía la experiencia y yo le dije que no. Entonces, pues yo necesitaba publicar algo, necesitaba escribir o redactar un reportaje para poder llevarles a él, tener experiencia y llevarle también al Nuevo Día. Entonces, para esa ocasión, para eso te estoy hablando como para el 1993 aproximadamente, Mazda estaba celebrando su 20 aniversario aquí en Puerto Rico. Entonces lanzó tres modelos especiales del Miata, del 323. O del Protege, no me recuerdo, y del MX3. y todos teníamos una placa que es el 20 aniversario, etcétera, y esto, el más que llamaba la atención era la edición especial del MX3, era violeta, se llamaba el Raspberry Metallic. Y entonces, wow, pues yo quería hacer un reportaje sobre ello, y dije, contra, esto como que es un tema distinto para crear unos primeros reportajes. Y entonces llamé a diferentes dealers, hasta que uno de los dealers me dijeron, llámate al gerente de mercadeo de Plaza Motors, esa era la distribuidora de aquel entonces.
Okay.
Y entonces él se llama Charles Alvarado, hasta el día de hoy es mi gran amigo, pero ese entonces yo no lo conocía. Y lo llamé y fui bien sincero con él, y mire, yo quiero trabajar como periodista automotriz, pero me requieren experiencia y necesito llevar unos reportajes ya hechos. Y me encantaría hacer algo sobre los 20 aniversarios de Mazda. Ah, pues 20, perfecto, y lo puedes entrevistar acá en la oficina.
Qué cool.
Y esa persona, sin conocerme, yo sin experiencia ninguna, me dio la entrevista. Y ahí hice los reportajes, se los envié al Caribbean Business, y eventualmente, pues, sí me llamaron para escribir con ellos. Pero antes de eso, en el Nuevo Día, me dijeron que entrara como colaborador.
Ajá.
Y entonces, pues, ahí pues pude publicar dos artículos. Fueron mis primeros dos artículos en la prensa. Eso fue en 1993. A partir de esos dos primeros reportajes, que yo cuento los años que llevo como periodista automotriz.
Ya, okay.
Y entonces esos dos primeros reportajes, ya pues hice los de los 20 aniversarios de Mazda, pero los primeros que salieron publicados fueron del Mustang de 1994, cuando rediseñaron después que salió del Fox Body, que coincidía con el 30 aniversario del Mustang. Ese fue mi primer reportaje. Y el otro era sobre el Mazda MX-6 de segunda generación.
¡Qué cool! ¡Qué cool!
¡Wow, loco! ¿Qué clase de... La historia está tan brutal. Estoy tan pompeudo.
Ok, tengo una pregunta. En ese momento que este caballero te dice que sí, lo que pasa es que ya estaba escribiendo como colaborador, ¿verdad?
Para el Nuevo Día todavía.
Ok, so, cuando este caballero te dice, sí, vente para acá, entrevístame. ¿Cuál fue tu proceso para...? ¿Fuiste con preguntas? ¿Cómo funcionó el proceso de esa entrevista para tú después darle forma? También la curiosidad real que tengo es, ¿cómo encontraste tu voz de escritor? Porque maybe tenías una inspiración de los artículos que leías en toda esta revista, pero entonces podemos quizás equivocarnos o tender a tratar de imitar a ese escritor que estamos leyendo. Como que, mira, este tipo lo hace así, pues déjame hacerlo así, pero en español. No sé, estoy diciendo algo medio random. So, hay que encontrar la voz de cómo tú contar la historia es algo diferente. Sí.
Tienes que buscar la manera de narrar esa historia o presentar el carro. Yo lo que escogí fue, ya yo venía con que me encantaba la irreverencia de las revistas de auto.
Uh-huh.
Entonces, la integré en cierto aspecto desde el primer reportaje. Traté de contar y describir esos carros de una manera diferente que al periodismo tradicional. Y traté de incluir en el lenguaje escrito tal vez tonalidades del lenguaje hablado. Y lo logré. O sea, ahí pues logré darle una voz bastante distinta a lo que eran los reportajes que había hasta ese entonces, que las secciones de automóviles que había eran todas de comunicado de prensa. Casi no había personas escribiendo como tal, excepto en las secciones de automovilismo deportivo. Ahí sí había personas como, por ejemplo, un gran amigo mío, Luis Córdoba, que escribía sobre el dragueo aquí en Puerto Rico. Pero entonces sí, o sea, tenía que buscar la manera de escribir con un tono y una voz que fuera distinto. Y entonces pues también lo que logré hacer en esos primeros años era pues puertorriqueñizar el periodismo automovilístico. O sea, yo intercalaba vocablos del lenguaje puertorriqueño. Y muy afortunadamente, bueno, el inglés pues ya es distinto, ¿verdad? En el Caribbean Business. Pero, por ejemplo, en el Nuevo Día, pues sí, me permitían escribir de esa manera. Y lo que es más, es que yo entregaba los reportajes y lo que salía publicado era, yo les diría que un 98, 99, 97% lo que yo entregué. O sea, era muy poquito.
Lo que te editaban. Qué chulo.
Ah, qué bello. Me encanta eso y me encanta escucharlo porque siento que, vendiendo de publicidad, que me toca trabajar con copywriters. El tipo de redacción de, para mí, un buen copywriter es que se sienta como una persona que te está hablando a ti, como una conversación que estás teniendo.
Exacto.
Y le cogí cariño a la gente que sabe escribir de esa forma. Porque me acuerdo desde la escuela, yo leía a veces novelas o lo que sea, y el tipo de redacción, como que la manera de hacerlo era como medio... una novela, como medio teatral, ¿me entiendes? Y yo como, esto no me interesa, esto no es realístico, esto no es gripping. Hasta que de momento empecé a leer cosas que escribían copywriters. Que es como que se supone que esto es la voz de una persona para un radio. Y se nota como una persona real. Y de momento me empieza la fiebre, pues, con los periodistas de carro. Viendo Top Gear, de momento viendo otras revistas de carros o lo que sea, viendo más Farah y todas estas cosas. Y me encanta la manera de escribir de redactores que hagan las cosas en ese tono. Como que sí. Yo te estoy hablando a ti.
Sí.
Es bien gripping. Es algo que se te quedas pegado.
Sí, porque se siente como que... Se siente como cálido ese contacto, ¿sabes?
Sí.
Es como que no es algo bien rebuscado como un press release. Porque lo son, la verdad. Es que lo son. A veces... Bueno, yo tengo que ser honesto, ¿verdad? Yo soy bastante nuevo al game este de los press releases y eso. Y a veces yo los leo y digo... Pero y esto parece una clase de derecho aquí, ¿tú sabes? Es que es un lenguaje bien rebuscado. Con todo y que muchas veces lo redacto en boricua. No sé.
Sí,
pero cool. Oye, esa es la formalidad y tengo que respetar.
Ya, en ese punto. Por eso tu voz entonces traducirlo.
Sí, también... También depende porque, como tú estás diciendo, hay ciertos periódicos, hay ciertas con quien tú trabajas que te permita hacer el tono que tú quisieras hacer.
Sí,
y yo creo que eso puede pasar también.
En específico estoy hablando cuando viene directamente de la marca.
Ah, más todavía, Sancho.
No estoy diciendo que viene a través de un periódico o algo.
Sí, sí, eso, sí, ese copy bien. Lo han revisado probablemente como 4 mil millones de veces en como 6 meses. Sí, eso es súper filtrado.
En el comunicado de prensa, pues sí, o sea, es un lenguaje bien... Es bien formal.
Uh-huh.
Y no solamente los de automóviles, sino también...
El jíbaro soy yo. O sea, adelante.
Pero sí, o sea, yo durante toda mi carrera, pues sí he utilizado mucho el comunicado de prensa. Y tiene un gran mérito, porque
claro.
El comunicado de prensa es la voz directa del manufacturero a los otros. Y lo utilizo más bien como fuente de información. Yo me acuerdo cuando, de hecho, hay muchas secciones aún hoy en día de las pocas que quedan de automóviles, que hay algunas de ellas, pues lo que te ponen el comunicado textualmente, que es lo que había antes. Pero siempre me esforcé por más bien comunicado prensa, utilizarlo como
referencia puramente. Sí. Ya, sé. Ok. André. ¿Cuándo llega tu primer press card? Que lo tienes para experimentarlo un weekend o whatever.
Mi primer press card fue todo un acontecimiento, porque ¿cómo es esto? ¿Cómo que me están
prestando? Sí, así es.
Ahí fue cuando les dije, o sea, yo estuve con Caribbean Pizza así el nuevo día, era algo bastante esporádico, según necesitaban reportaje.
Ok.
En el 95, comencé a trabajar con un periódico que existió aquí que se llamaba El Diario. Salía una sola vez a la semana, pero se llamaba El Diario. Ellos estaban tratando de quizás fuera un diario como tal, pero pues es bien difícil comenzar un periódico de cero. Y entonces ahí yo tuve por primera vez una sección fija. Ahí estaba toda la semana, en cada edición semanal del diario, ahí estaba la sección de agua.
Nice.
Y entonces, al ya estar ahí semanalmente, me recuerdo que fui a cubrir un evento de prensa de Ford. No me recuerdo qué estaban lanzando. No me recuerdo muy bien. Pero, allí, estando allí, pues, me identificó con la persona de mercadeo de aquel entonces, Minette Vélez, también amiga de muchos años. Y entonces, le identifiqué. Yo soy Andrés O'Neill del diario, tengo la sección de auto, etc. Y dice, mira, me dice esto. Mira, te interesaría probar un carro. Y yo,
say no more.
Exacto.
Dale para acá.
Entonces, para que ustedes vean cuán distante fue esa primera prueba de manejo, fue el Ford Taurus de 1990 y creo que era el 96, que fue el primer gran rediseño grande del Taurus. O sea, para aquel entonces el Taurus era el carro número uno en venta en Estados Unidos. El modelo de primera generación que salió en el 86 revolucionó por completo la industria de autos en Estados Unidos y en otras partes debido a su diseño. Y le salió tan bien que el primer rediseño fue bien malo. Fue más bien un face.
Okay.
O sea, no quisieron dañar la...
Sí, porque
no
dañar el producto completo y que fuese a dejarle gustar.
Exacto. Así. Entonces, pues cuando se diseñaron por completo, ahí ellos dijeron, ok, si nos funcionó bien la primera vez de hacer un diseño bien revolucionario y radical, vamos a hacerlo de nuevo. Y entonces ese fue el que era el Taurus con los focos redondos.
Sí,
con
la ventana, me acuerdo. ¿Verdad? Que era como 90s, este boleadito. Sí, exacto. O sea, ese tipo de...
Y fíjate, fue algo bien revolucionario. Vendió muy bien, pero no gustó del todo. O sea, ahí se mantuvo el número uno varios años, pero después perdió ese sitial. Y ese fue mi primer test drive. Y eso fue un acontecimiento gigante. Eso fue un acontecimiento. Mi familia, me recuerdo que fui a casa, a mi papá. Y entonces, mi mamá estaba en el supermercado en ese momento y mi papá viendo el carro y dije, papi, vamos a poner la marquesina. Y cuando mami llegue, se crea que tú solo compraste. Y hicimos así. Y le di trillita a mis hijos, por supuesto. Le di trillita a la sobrina, a mis hermanas, a mis papás los monté. O sea, fue algo bien, bien grande. Que no lo olvido nunca y todavía tengo fotos del carro cuando lo...
¡Ah, qué brutal!
Ese Taurus es especial.
Sí.
Taurus es especial.
Yo creo que la historia fue bastante similar. Lo que pasa es que, pues, Héctor y yo tuvimos tan spoiled que el primer carro fue el Zeta, el Nissan.
¡Oh!
Son...
¡Qué bueno! Pues,
sí. Súper spoiled sobre eso. Yo tengo que dar gracias todos los días por eso. So, yo fui a mi casa... Mi mamá se montó, le dio una trillita por ahí, fui al trabajo de mi papá. Héctor, cuando lo intercambiamos, Héctor fue y dio una trillita a tu viejo también.
A sí,
tu
mamá, ¿no? A mí igual.
Sí, yo, fue algo como que... Tengo una foto como tú dices, o sea, del carro. El de casa de mis papás, porque yo estaba en el apartamento. Tengo una foto ahí, fue como que... Que nos va a prestar ¿qué? Un Z, ¿what? No,
para mí la sensación fue como por una incredulidad.
También fue como que, ok, me estás prestando este carro. Te voy a contar. En la experiencia de los press cars, cuando uno va a recorrer, quizás es un poco underwhelming, pero yo creo que a propósito, para ellos no viciarte. Entonces fue como que, toma, aquí están las llaves. En la gaveta está la licencia. Te voy el lunes.
¿Qué?
Como que, mira, pero ¿y cuántas millas puedo guiar o no? Porque, ve, uno escuchando gente afuera de eso, hay carros que tienen límite de millas, pero claro, son Porsche, McLaren, Mercedes bien caros y raros, pues maybe eso sí tienen esa cláusula, pero ahora es como que llévatelo. Para que sepas, va a dormir en control de las cosas, no importa, eso tiene seguro.
Insurance, boy. No te preocupes.
Es como que algo que sin duda alguna te sorprende un poco y marca como que algo diferente. Héctor y yo llevamos un pasatiempo, dos años y medio, tres años okay. con Autódromo. Y porque Autódromo es el proyecto de Héctor y mío, y ahí es que entonces hacemos todas estas actividades con los manufactureros. Y el podcast estamos con Gaby, pero yo estamos con otro compañero. Somos diferentes entes y se sintió como que, ok, hermano, finalmente algo estamos haciendo bien que alguien se está dando cuenta, tú sabes.
Sí, definitivamente, o sea, si ya han llegado al punto en que ya lo están invitando a diferentes actividades y varias marcas, pues cada vez son más las marcas que te lo invitan, es que, pues sí, o sea, definitivamente está haciendo las cosas bien y lo más importante es que las marcas están viendo seriedad.
Sí.
O sea, ya se han dado cuenta de que no son, porque también ha pasado, que no son pues personas que simplemente quieren coger el carro para darle una pena. No, okay. El que un vehículo te preste, el que una marca te preste un vehículo es una...
Es una confianza. Es
un nivel de confianza. Sí,
sabes, sí, como que estoy depositando mi confianza en ti. Don't fuck this up.
Sí, exacto. No, y que cuentas también con la habilidad de poder expresarte de una forma que digan como que sí, dinos tu opinión acerca de esto. Como que está brutal, es una validez a tu voz también.
Claro.
Sí. Es algo bien bonito, es algo bien nítido.
Sí, está chulo. Full.
Me estaba riendo cuando mencionaste ahora lo de la invitación a los eventos, porque para mí, además, obviamente, de esta experiencia con los carros, de momento empezar a ir a los eventos de las marcas en Puerto Rico, y yo entro con Chris y, diablos, Chris, mira Andrés O'Neill.
Mucho
que poco sabe de televisión, sabe de prensa escrita. Yo era como medio doñito cuando pequeño, así que leía el periódico, leía la sección de autos del Nuevo Día, que
Ya eso no existe, ¿verdad? Eso
¿desapareció ya finalmente o sigue siendo algo pequeñito quizá?
No, el Nuevo Día más bien cubre la industria de autos desde el punto de vista de negocio.
Sí, como el síntate de esta marca, cuánto es.
Siempre, incluso cuando yo estuve, cuando yo estuve en Primera Hora, en Nuevo Día esporádicamente. Fue cuando salió Primera Hora, yo entré a Full Time Primera Hora. Ahí fue.
Me acuerdo.
Tiempo estuve yo en la prensa escrita. Y entonces, siendo periódicos hermanos, pues el Nuevo Día lo que siempre hacía era, tenía cubría autos desde el punto de vista de este negocio y también desde su sección de autos.
Ahora creo que
están haciendo solamente negocio.
Negocio.
El vocero tiene su sección que lo dice.
Sí.
Héctor Vázquez, que sí, o sea, ya por fin esa sección pues tiene, pues estuvo mucho tiempo por comunicado, y entonces pues tiene ahora Héctor Vázquez que ya pues...
profundiza un poco, sí, o sea,
ya es una sección que tiene cara y tiene autor. Pero sí, sí, o sea, las secciones de automóviles en la prensa casi han desaparecido.
Andrés, le tengo una pregunta, es más del tipo de workflow de un periodista automotriz aquí, como que estoy en mi mente súper curioso de saber... las historias que te las asignan, como que significa que hay un director que se las dejan a ti porque tú eres la persona que la tiene pasión por el tema. ¿Cómo es que funciona ese workflow? Más en el periódico, ¿verdad? Para hacerlo más específico.
Pues, ¿cómo? Yo tuve la gran dicha de que para todos los periódicos que he trabajado, todos esos periódicos me entregaron una confianza tal de que me dejaban llevar la sección de auto como yo quisiera.
¡Qué genial!
Yo quisiera. O sea, yo podía pues escribir de cualquier modelo, incluso de modelos antiguos, de cosas curiosas. O sea, siempre me dieron esa gran libertad.
¡Qué brutal! Eso que te daban tema libre. Andrés, danos lo que piensas. Sí. Lo vamos a publicar.
Sí. Había algunas veces en que sí, o sea, había algún lanzamiento. De campaña de algún modelo específico o de una marca. Uh-huh. Y entonces pues sí, me decía, mira, asegúrate de que cubra tal lanzamiento, etcétera, pero ya yo lo tenía en agenda. Uh-huh. Pero sí, o sea, siempre me dieron esa inmensa libertad de escribir y llevar la sección como yo creía.
Que quisiera. Y eso entonces me imagino que si comenzó así, pues ha seguido de esa forma.
Ha seguido así. Por ejemplo, ahora yo estoy pues trabajando 100% independiente. ¿Es Autobus?
No, eso es probablemente un Cybertruck pasando por ahí por el parking.
Como está en el sótano del edificio, en el multipiso, pasa acá, así que cuando suben carros,
sí.
Así.
Pues sí, me quedé así.
No te dijimos antes, estamos acostumbrados a que este edificio tenga hasta un sonido.
Un disclaimer antes de empezar.
Sí, sí, es verdad. So sorry, este edificio sí tiene sonido bien random.
Sí, porque a la misma vez como que se oscureció por aquí.
Sí, sí.
Bueno, ¿cuál era la pregunta?
Bueno, tú estabas hablando de la libertad creativa que tienes, que cómo ha seguido.
Pues yo ahora pues estoy 100% por mi cuenta.
Con Motor Show.
Sí, con Motor Show. El único medio, o sea, para el que he estado trabajando ya llevo como 5 o 6 años, que el medio no es mío, es con Radio Isla.
Okay.
Yo tengo un programa de radio todos los viernes a las 1:55 de la tarde. Estoy una hora en vivo hablando de automóviles y lo hago para Radio Isla. Y aún ahí, ellos me han dado completa libertad en cuanto a los temas que cubro en el programa toda la semana.
Nice. Una hora en vivo.
Sí. Y solo.
Tienen el
chavo, hay que apretar, ¿no? Sí.
¿Verdad? Como que ¿Cómo es que se te ocurre entonces de qué vas a hablar? Bueno, es tu pasión, eso te gusta, ¿no? Es como que no tienes temas de qué hablar.
Sí, Gaby, también, perdona que te interrumpa. Está independiente, este es su bread and butter, so todo lo que salga de la industria automotriz, yo me imagino que Andrés está on it y si le interesa lo cubre, si no, pues me queda para otro show o algo.
¿Qué es lo más que te apasiona entonces dentro de los temas de auto? ¿Carros nuevos, historia o cultura de auto? Qué sé yo.
O sea, me gustan mucho los automóviles nuevos. Me gusta mucho cubrir la industria de auto porque, ¿sabes? Con cada lanzamiento es un paso evolutivo de la industria automotriz. Por más insignificante que pudiera parecer el modelo, más o menos la automotriz lanza pues, un modelito módico, etcétera. Es un paso evolutivo. es un paso evolutivo porque uh-huh. están mejorando un segmento que es el que mueve a casi todo Puerto Rico.
Sí, a la masa.
Sí. Y entonces, pues, sí, o sea, lo que es los automóviles nuevos, sea del segmento que sea, pues eso me gusta mucho. Pero sí tengo cierta preferencia por lo que es la industria, la historia de la tele.
Ok,
o sea, la historia de eso me encanta mucho cubrirlo from day one. O sea, desde 1993, o sea, les dije, el primer reportaje fue el del Mustang de 1994 uh-huh. y el Mazda MX-6. Y luego, pues, entonces salieron los MX-3, del 20 aniversario, etcétera. Y ya bastante rápido empecé a meter historia. Rápido.
Nice.
Okay. Y me la aceptaron. Sí, o sea, yo entiendo que no solamente con los automóviles, o sea, con el tema que sea que a uno le gusta, sea el tenis, el béisbol, la cocina, el cine, yo encuentro que uno, de la mejor manera de uno disfrutar ese tema es conociendo la historia.
100% de acuerdo.
Bueno, técnicamente, siendo periodista, tú estás creando la historia en vivo. Estás formando una vez, están plantando una vez en papel. Claro. Sí. Así que tú eres la persona que estás creando la historia en el momento. O sea, si la disfrutas, también disfrutas de ser el que la crea todo el tiempo. Está bien.
Oh, Gaby.
Sí, oye, no sé, me salió. O sea, no, es que me encanta el tema, en verdad. Está brutal. Mira, entonces, ¿qué carro te ha encantado? Como que, no carro, la marca. Que te ha encantado la historia de esa marca. Que tú dices, como que Dios, esa marca tiene una historia tan...
Me gusta mucho la historia de Ford, porque Henry Ford empezó como un hombre de clase media. Uh-huh. Y logró, siendo un hombre de clase media, que fracasó varias veces, porque su primera uh-huh. compañía fracasó, la segunda compañía fracasó, sí. La tercera fue la que llega hasta el día de hoy. Pues él logró, siendo una persona de clase media, logró hacer la compañía más grande del mundo aquel entonces. Me gusta también la historia de General Motors, que la fundó un señor que se llamaba William Durant. La fundó porque él compró a Buick y después compró a Cadillac. Y él dijo, o sea, el automóvil, o sea, esto es cuando todavía la gente está diciendo, es un invento para los ricos, o sea, yo me quedo con mi caballo, como hoy en día que hay gente que no acepta la evolución hacia el carro eléctrico. Y dice, no, yo me quedo con el carro de gasolina. No, y hay su preferencia. Pero entonces antes la gente decía, yo me quedo con el caballo. Pues aun cuando la gente tenía esa mentalidad, William Durant vio que el automóvil iba para hacer algo bien grande. Y él dijo, la mejor manera de crear de crear una compañía de automóviles es que tiene que haber diferentes modelos, diferentes costos, diferentes presupuestos. Compró a Buick, compró a Cadillac, después no me recuerdo cuál compró, Oldsmobile, compró otras automotrices que ya no existen. Trató de comprar a Ford, etc. Entonces la cuestión es que él crea el Imperio General Motors. Pero él estaba tomando unos riesgos tan y tan y tan grandes que la compañía estaba perdiendo dinero. La junta de directores lo vota.
Lo vota.
Y él afuera ayuda a fundar a Chevrolet. Y estando afuera, secretamente empezó a comprar acciones de General Motors. Y más acciones. Y más acciones.
Hasta que se quedó.
Hasta que llegó un momento que era el accionario. Fue a donde la compañía y le dijeron, la compañía es mía.
Don't hate the player.
Me encanta.
Hate the game.
Se puede. Comprar los shares.
Qué gol. La historia de William Durant. Después la perdió de nuevo. Uh-huh. Y después murió pobre. Pero, o sea, fundó la automotriz más grande del mundo, la pierde, la retoma, la pierde y después fundó otra automotriz que era Durant. Esto, otra historia que me encanta es la historia de Citroën. Citroën es una marca francesa que aquí no existe desde 1974. Uh-huh. Me encantan sus carros rarísimos. Y me encanta esa marca.
Pero eso es puro del 10.
Sí.
Full.
Carro precioso. Un carro que...
Y bien adelantado tecnológicamente para sus tiempos.
Entonces, el garete. Me encanta la historia de Citroën porque siempre se atrevieron a ser diferente. O sea, lo que estábamos hablando ahorita, uh-huh. fuera de cámara. A mí tal vez no me encanta la Cybertruck. Encuentro que la gente sobreatula ese vehículo. La gente sobreatula a Tesla. Pero admiro a Tesla por atreverse a lanzar un carro como ese, un vehículo así. Uh-huh. Citroën, pues siempre tiraban los carros así bien, bien raros, sí. Bien extraños. Entonces, yo digo que el tema de los automóviles es un tema de aprendizaje perpetuo. O sea, para siempre vas a seguir aprendiendo del auto. Llevo 30 años Llevo 30 años cubriendo la industria automotriz y todavía sigo aprendiendo cosas todos los días. Entonces, recientemente aprendí algo de la historia de Citroën, y fue que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis invaden y ocupan a Francia, ellos pues también ocuparon la industria, toda la industria, de todo tipo de industria.
Sí, ahí fabricaban Mercedes fabricó, creo que aviones o motores de aviones o algo así, sí.
Para los nazis. Pues la situación es que los nazis pues entonces obligan a Citroën a hacerle camiones militares.
Ok.
Pues el presidente de Citroën, el fundador de Citroën era André Citroën. Creo que para ese entonces ya no estaba. Y el presidente de la automotriz en ese momento, pues comenzó a sabotear su propia producción.
Wow.
Pero no la veíamos saboteándola para él, saboteándoselo a los inversores. Ay. Entonces lo primero que le dijo a los empleados, trabajen más lento. Uno empezó a trabajar más lentito. Entonces, esto lo aprendí la semana pasada. Lo otro es algo tan y tan genial. Él le mandó a un ingeniero a que la vara de medir el aceite de los camiones
se lo pusieran bajita.
Se lo bajara.
Obviárselo.
¿Cuáles son las posibilidades de que el invasor sepa que tú mandaste a bajar ese nivel? Entonces pues, empezaron a fallar los vehículos y más todavía en situaciones bien comprometedoras en el campo de batalla.
Claro.
Wow. So, sí, todas las automotrices tienen.
The more you know. Diablo, mano, qué brutal.
Yo creo que es un very French thing to do. No le importa, te vamos a dar el clavo.
Genial. Pues hay muchas automotrices que tienen una historia tremenda. O sea, por ejemplo, la de Lamborghini. O sea, esto.
Sí.
Lamborghini con sus tractores. Mm-hmm. Se hace millonario. Se compró un Ferrari, una leña. Y le dice a Enzo: tu carro es una leña. O sea, yo estoy puertorriqueñizando la. Tu carro es una leña. Y él le dice: pues si tiene una leña, haz el tuyo.
Dale.
Yo super
y lo hizo. Y lo hizo. O sea, qué mejor historia que es.
Gracias, güey. Pero no, venga.
Exacto.
Está brutal. Howard.
Qué cool.
Aston Martin. Que han sido comprados como 20.000 veces.
Sí. Sí, esos han sido como el punching bag de.
Sí.
De la. Wow, de la automotriz.
Sí, todo el mundo intentando mantenerlo a flote en el caso de Aston.
Sí.
Sí.
Que ha sido un struggle en ese sentido.
Bueno, ahora mismo Aston, está a flote que lo están tratando de sacar y whatever, pero están usando motores de Mercedes y previo a eso en algún momento usaron
era un Ford, right?
Una variación de Ford o algo así, ¿sabes? Pero de verdad que mind blown con esto. Como que... Estoy en blanking ahora mismo.
Por favor, un libro de historia de autos en este tono, así mismo. Boripizado.
Estaría súper divertido.
Eso sí.
A veces en el programa de radio, pues cuento las cosas tal y como se las conté a ustedes ahora. A veces me voy de tema, yo solo digo a los radioyentes, disculpen. Estoy hablándoles de la Toyota Tropova, pero te voy a contar de esta otra cosa. O sea que también entonces, ahí vamos a lo que es lo que preguntaste sobre el tono y la voz que uno le da a los reportajes, o sea, tanto en escrito como en radio y en televisión, pues sí, wow, pues le da cierto estilo a lo que va hablando.
André, ¿alguna vez ¿cuál ha sido tu press car favorito? Que no sabe el Taurus, porque el Taurus tiene
es
el lugar por eso.
Wow, fíjate, me gustó mucho probar el Chrysler Crossfire. O sea, yo tiendo a ser bien
fan. Mercedes,
Yo tiendo a ser bien fan de carros que a la gente no le gusta. Yo tiendo a ser fan del underdog car. Y pues muchos de los carros que no fueron ni siquiera favoritos cuando eran nuevos, mucho menos ahora, son carros que a mí me encantaron, me gustaron muchísimo. O sea que la prueba del Crossfire me gustó mucho. Porque ahí yo vi con ese carro y dije, por fin... La unión de Chrysler y Mercedes por fin va a funcionar. Porque fue el primer vehículo. Fue el primer vehículo en el que hubo una unión completa. O sea, ya teníamos el 306 con algunos componentes de suspensión de Mercedes-Benz, etc. Pero fue el primer carro que era completo de las dos compañías. O sea, era un Mercedes-Benz SLK primera generación, completo, pero con el diseño de un Chrysler. Que en ese entonces Chrysler estaba lanzando los mejores diseños. So, me gustó mucho. Entonces tuve la gran dicha de que ponemos el Crossfire, luego salió el convertible, me prestaron el convertible, después salió el SRT6, pero el SRT6.
SRT6.
Sí, que tenía motor de AMG.
Ajá, sí, correcto. SRT6, ¿sabes?
Eso es Supercharger, ¿verdad? El V6 Supercharger es ese.
Sí. O sea, pues sí, esa fue una prueba bien, bien memorable.
Y, bueno, Reis, vamos a usar esta prueba de manejo como ejemplo. Esto es un carro deportivo. So, ¿cómo diseñas una prueba de manejo para quizás por contar el lado deportivo del carro? ¿Verdad? Uno a veces tiene que hacer cosas medio no legales.
I'm working.
Quizás probar bien, pero número uno, hay que tener mucho cuidado. Y número dos, pues, como que ¿te consideras un súper buen driver?
No necesariamente. O sea, yo soy un driver que pues estoy más pendiente a divertirme con el carro. Hay que manejar de una manera perfecta.
Estoy de acuerdo con eso.
No quieres llevar los límites. Tu preocupación es esa.
Esa es una de las cosas. Esto también, por ejemplo, o sea, yo soy una persona bien, bien, ¿cómo les digo la palabra? No tengo muy buena sincronización de movimiento en alguna cosa, especialmente en los pies. O sea, por ejemplo,
all right,
yo nunca aprendí a bailar salsa. O sea, nunca. O sea, porque no tengo, y lo intentemos todas estas veces. Intentar bailar salsa y no salsa. O sea, yo no puedo bailar. Pues esa misma poca sincronización a veces me afecta
para
ir estándar. O sea que no soy un conductor perfecto.
Ya voy entendiendo.
Sí. O sea, sí he manejado, por ejemplo, me recuerdo una vez que estábamos haciendo una prueba de manejo de Zion. Precisamente un IEM antes de yo tener uno. Okay. Antes de tener uno, un evento de prensa en el que pues fuimos varios comunicadores, varios periodistas con el IEM, una ruta larguísima, y en un momento dado conmigo estaba una persona de Toyota de Estados Unidos, y me vio manejando y cogí algunas curvas de cierta manera, y me dice, de cierta manera, y me dice, tú sabes manejar muy bien, o sea, tú eres piloto de carril. No, yo no soy piloto de carril, o sea, sí algunas cosas pues las hago bien, pero no me considero pues un gran conductor. Simplemente pues manejo pues según mi destreza, de la manera que más me pueda decir sí. Con el gas.
Me gusta, siento, yo estoy aquí, siento que hay un poquito de modestia metida aquí entre medio. Sí. Porque siento que en verdad, pues, ha guiado por 30 años, ¿sabes? Definitivamente tienes que tener tu know-how ya de la behavior de tantos carros. Sí. Porque tú has probado, eso está bien loco, tú has probado todo. No, has probado de todo, pretty much.
No todo, pero sí mucho.
¿Qué no te ha tocado todavía que estás loco por hacer?
Pede, yo no he manejado mucho carro exótico.
Ok.
No he manejado mucho carro exótico. Sí he tenido algunos eventos de prensa en los que hay carros exóticos y lo hemos podido manejar. Por ejemplo, he ido a muchos, pero muchísimos eventos de Porsche fuera de Puerto Rico.
Hashtag dream.
Entonces, recuerdo en una ocasión que fui para el evento de prensa y prueba de manejo en California del Dodge Viper de segunda generación.
Ah, wow.
Y entonces ellos, para tener una buena comparativa, nos tenían allí varios carros exóticos. Y esto, manejé muchos de ellos. Y de verdad que pues, me lo disfruté en gran. Lo disfruté mucho. Y entonces, pues, por dada la mala coordinación de mí, de algunos movimientos míos, y allí en el evento de prensa, pues, creo que fue un 911, me parece, no me recuerdo bien ahora, pero yo estaba, me tocaba pues manejar un carro de la competencia, un circuito que tenía por ahí de muchas curvas bien chévere, y cuando estaba tratando de salir con el carro se me apagó.
Okay.
Delante de muchos otros periodistas, e intenté de nuevo y se me apagó. Y fueron como 3 o 4 veces. Yo sentía las orejas calientes. Ya sí.
Wow.
El clima en California estaba bien fresquito y bueno, pero yo tenía un calor fuera de
cocina. Pues aquí.
Sí. Hasta que por fin, pues, lo saqué. Después en la carretera lo manejé excelente.
¿Era una pista real? ¿O es una prueba de manejo? O sea, ¿es un location privado de ellos?
No, eso fue una prueba en la carretera abierta.
Ok, ya.
Sí, ahí manejamos el Viper, lo manejamos una ruta bien larga. Desde...
¿Qué
fue? Desde Santa Bárbara.
Toma.
Santa Bárbara como hasta Los Ángeles, algo así. Entonces, sí, en Los Ángeles tenemos la prueba de...
Okay.
Con el vehículo de la competencia.
Eso qué brutal. Esa experiencia está...
O sea, un Viper.
Sí. No, no. Y para que puedas, ¿verdad? Comparar, pues aquí tienes un 911. Sí. Probaste que para esa época...
Había
eso es...
911, había Corvette C5. Sí, ya estaba el C5. Corvette C5, 911. Ahí los tenían también... Aston Martin, no me recuerdo si tenía un Aston Martin, pero sí había un par de carros europeos allí también. Jaguares, había Jaguares también.
Ok, en XJ de eso.
Sí, pero fue cool. Fue tremenda experiencia.
Qué cool. ¿Algún viaje de los que has tenido afuera que quizás sea tu favorito?
Ahí está difícil porque hay tantos viajes tan excelentes. O sea, por ejemplo.
Maybe cuál es el más exótico que has tenido.
El más exótico, bueno, he ido a Japón, podemos decir que es exótico.
Súper exótico.
Sí, en Corea.
¿Ay, ay, qué?
El Corea para Hyundai. Bueno, sí, para a Corea yo con Hyundai he ido a Corea como dos o tres ocasiones. He tenido esa gran dicha de ir a ver las fábricas de ellos y ver también otras instalaciones que no son automotrices, que son de Hyundai, pero mi primer viaje a Corea, puede que se rían de esto y puede que alguno de ustedes pues no recuerden la marca. Yo fui con Daewoo.
Sí.
Wow.
Sí. Yo fui con
Daewoo. La semana pasada vi un Daewoo. Sí.
¿Verdad?
Wow. Sí.
Ya, yo sobreviviendo ahí.
Sí, mano.
Hey, pues estoy cansado.
Sí. Pues fui, exacto. Esa fue la primera vez. Con Daewoo fue en el 1999. Fue un viaje bien largo, bien grande. Fue un viaje bien interesante porque para ese entonces Daewoo se iba a comer el mundo. O sea, Daewoo estaba con una automotriz bien prometedora, tenía muchísima capital, y entonces había acabado de comprar a una automotriz coreana que se llama SsangYong. Entonces, okay. SsangYong estaba haciendo carros de Mercedes-Benz. Ellos tenían una SUV que se llamaba la SsangYong Muso, que uh-huh. significa rinoceronte. Era como una nativa bien linda, con motor de Mercedes-Benz. Tenía un carro que se llamaba el SsangYong Chairman y era un Mercedes-Benz Clase S. Uh-huh. O sea, y entonces todos esos carros los iban a integrar a Daewoo. Todo eso venía para acá, para Puerto Rico, pero entonces ahí pues hubo la catástrofe económica de Corea y Daewoo se fue al piso. Que ahí entonces, pues,
wow.
Sí. Entonces, sí, o sea, fue muy buen viaje. Pero de todos los viajes que he hecho, o sea, que he ido también pues mucho a, con Hyundai he ido mucho a Sudamérica, entonces, a Estados Unidos mucho, a Canadá con Porsche, esto, Europa, etcétera. Pero con todo y eso, el viaje de todo, el más especial, que tiene un huequito en mi corazón para siempre, fue el primer viaje.
El primero que hiciste.
O sea, cuando... Ahorita estamos hablando cuando te prestan un carro por primera vez.
Uh-huh. Sí, imagínate que te inviten.
Que te montan en un avión. Exacto.
Mira, ese. Ya, André, ¿cuál es tu
próximo
pasaporte? Que sabes, te voy a enviar un ticket de avión.
Ese fue, ya estando por primera hora, esto fue en el noviembre, agosto de 1998. Y fue con Jeep. Lourdes Fernández, que era en aquel entonces la que estaba a cargo de las comunicaciones de Chrysler en Puerto Rico, ahora ya está con Bella, con Bella Group. Ella pues me llamó y dice: Andrés, esto, tengo una oportunidad de un viaje con Jeep, es para ir a Lake Tahoe. Y yo, oh my god, tú sabes,
pues,
a Lake Tahoe.
Pagó el mismo sitio.
Entonces, esto pues fue para probar el Jeep Rubicon, que aquel entonces estaba en la generación TJ, e ir a probarla al Rubicon Trail. O sea, que era para ir a probarlo.
Wow.
Esta ruta off-road que muchos off-roaders quisieran ir toda su vida.
Sí, ese es como uno de los holy grails del off-roading, básicamente.
Y allí fue. Entonces, ese viaje lo combinaron con el lanzamiento de segunda generación de la Jeep Grand Cherokee. Entonces, fuimos y probamos el Wrangler en el Rubicon y después pues, fuimos a Seattle a ver el modelo de segunda generación de la Grand Cherokee.
Nice.
Entonces, les digo que fui, pues, fue bien especial. O sea, uno va, pues, con cierta inocencia en que contrasta. Y esto es como que una experiencia once in a lifetime. Y la vida, a la vida le ha placido llevar para el mismo sitio cinco veces más.
Ah,
wow. Qué
gusto.
He ido a manejar el Wrangler allí.
Tengo una pregunta. hoy día, si tú me dices, nos vamos de viaje para... Oye, no, no tenemos que ir de viaje. Hay un lanzamiento y vamos a ir. Yo me voy a llevar mi GoPro, varias baterías, micrófono, si ando con actor, pues grabadora, cámara, whatever. Para Indie Day, camcorder, o una cámara de fotografía y ya.
Una cámara de fotografía.
Y una libreta.
Y una libreta, básicamente.
Eso, qué lindo.
Sí, o sea, la cobertura automotriz antes era mucho más relax, era bien...
Mano, ahora...
Es que tienes que crear contenido.
Ahora una cosa, ¿sabes? Sí, tienes que crear contenido horizontal, vertical. Maybe shots y ya va a hacer un voiceover, algo para el formato largo, algo para el story en el momento. Entonces, pues, yo en lo personal estrobaré un poco con eso porque todavía estoy encontrando el workflow cuando voy para algo así y siempre after veo algo, diablos, se me olvidó tal cosa.
Sí.
O no tengo suficiente para tal cosa. Eso es un craft que estoy tratando de ir perfeccionando. La foto, el maestro está ahí sentado en lo tuyo, pero, ¿sabes? De igual manera, por más con cosas que consuma para darle buscar inspiración o ver, mira, yo creo que esto, yo lo puedo hacer o algo así, siempre se me queda algo. Tenía una pregunta por ahí de como que, de cómo eran las cosas antes versus cómo son ahora. Y tengo otra que es, ¿cómo fue el proceso de transicionar a actualizarte ahora mismo, ¿sabes? Porque está bien duro. Como me viera una cámara y una libreta versus ahora que tenemos que hacer todas estas otras cosas. O maybe no tenemos, pero deberíamos hacer más de una cosa a la vez.
Sí, o sea, antes era pues, era bien relax. O sea, porque, por ejemplo, ese viaje a Lake Tahoe, al Rubicon 3, yo tomé las fotos. También había, que ahora pues ya no se usa tanto, tenía un fotógrafo a la actividad. Por eso, mira, yo todavía pasa en algunas, todavía hay veces que tienen videógrafo, fotógrafo, y tú le dices lo que quieres y lo que necesitas.
Okay.
Pero, por ejemplo, no tenía esta prisa de publicar tan rápido. O sea, yo fui allá a Lake Tahoe, fui después a Seattle, en el avión de regreso pues iba tomando mis notas, etcétera. Llegué a Puerto Rico, chequeo las fotos, me siento a escribir tranquilamente, publico el reportaje. O sea, y por ejemplo, iba al auto show de Detroit, pues vas allí al auto show, toma las fotos. O sea, era todo bien relajado. Después llegabas al periódico y después publicaba. Ahora no, o sea, ahora no tiene que estar.
Sí, la expectativa es correcta.
Y esto lo que causa es que esta tensión de estar con el afán de publicar enseguida, ya uno no se disfruta los eventos. Te los disfrutas como quieras, o sea, porque uno va a lugares bien interesantes e incluso los eventos aquí mismo en Puerto Rico, uno se los disfruta.
Son bonitos, sí.
Pero
sí.
Uno tiene que estar subiendo y subiendo y subiendo. Y eso, pues, sí, es una preocupación que uno no tenía antes. Uno no tenía antes. Y entonces, en cuanto a la transición de papel a digital, ya para ese entonces yo estaba en... O sea, de los medios que yo he cubierto aquí en Puerto Rico, el más tiempo que estuve fue en primera hora. Estuve 16 años. Y ya... En la empresa, pues ya se veía venir la digitalización y fueron integrando algunas cosas. O sea, ya ahí, pues uno iba aprendiendo a tomar video, hacer esto, hacer lo otro. Entonces, pues ya eventualmente, o sea, cuando aquí los medios empezaron a achicarse y a despedir empleados, en un momento dado, pues a mí me tocó una ronda de esa y pues me quedé sin empleo. Pero bastante rápido, después pasé al vocero. De ahí pasé otra vez a donde había empezado bien al principio, el Caribbean Business, pero la empresa cerró. O sea, que entonces, pues, ahí fue como que o tienes que hacerlo o tienes que hacerlo. Y entonces, pues, la transición para algunas, no todo el mundo lo ha logrado. O sea, todavía al día de hoy hay periodistas que no quieren hacer digital. Y eso, pues, sí, o sea, uno pues, tiene que hacerlo. Y en parte... pues es bueno porque surgen talentos que a lo mejor uno no sabe que uno tenía.
Ok.
O sea, a lo mejor yo nunca pues tal vez nunca me había imaginado estar frente a una cámara explicando un vehículo, etcétera, pero tuve que hacerlo. Y lo hice y ahora pues lo disfruto y me gusta.
Y lo hacen muy bien.
Y gracias.
Estuve viendo varios contenidos en el YouTube, que by the way, busquen André O'Neill Motor Show en YouTube. Ese es el nombre del canal oficial, pero estoy seguro que escriben Motor Show TV y les va a aparecer. Uh-huh. Es que lo ha hecho tantas veces que es bien natural. A mí todavía, aunque llevo un año y pico haciendo esto todos los lunes o casi todos los lunes, y hay una cámara ahí, pero cuando se trata de estar en un evento o algo y hablarle a la cámara, se me hace bien difícil, porque soy bien pachoso.
Súper pachoso. No es tan fácil, pero...
No es tan fácil.
Aun cuando tú ves mis videos, yo me equivoco muchísimo. O sea, por ejemplo...
No, pero si hablamos de equivocarse, ¿sabes? Ni hablar de eso, porque estoy seguro que me tiro la pata mil veces.
Es parte de...
Esto, pero sí, o sea, ahí yo le digo a la gente, ¿sabes? Quieran entrar al mundo a cubrir los eventos automotrices y a cubrir la industria en general. O sea, que no le tengan miedo a las limitaciones. No sé si se han dado cuenta durante esta charla. Yo tiendo a tartamudear bastante y hay veces que me quedo pegado. Pero uno, pues, estamos en una era que es digital, o sea, uno está grabando, no depende de una cita física que costaba dinero.
Sí, sí, sí. Se facilita mucho ese tema. Exacto. Ese pedazo y espadas de novedades.
Es cuestión de práctica. O sea, por ejemplo, no sé si ustedes conocen a Tessy, ¿verdad? Pero los que lo están escuchando, James Earl Jones, o sea, él es la voz de Darth Vader. Y él es una persona que cuando era pequeño tenía un tartamudeo, pero severo. Y un maestro le dijo, lee poesía. Y el muchacho, pues, empezó hasta que entonces lo logró vencer. Caramba, y hoy en día es la voz de Darth
Vader.
Icónica.
Icónica, exacto. Icónica.
Más todas las películas que...
Qué brutal. Estoy pasando la línea de Darth Vader ahora. Would be honored if you join us.
Mano, quiero aprovechar que estás aquí y pedir... preguntarte cuál es tu pensar de medios que han nacido hace, qué sé yo, menos de 5 o 6 años, muy menos de eso, y la manera que quizás hemos llegado a tu mundo. Yo no soy para nada un periodista automotriz, ni creo que lo voy a hacer, pero estoy cruzando caminos contigo bastante seguido. So, como que, ¿Cuál es tu línea de pensamiento sobre estos medios pequeñitos que están surgiendo ahora, que me están tratando de hacer algo similar a lo que ustedes hacen ya en esos niveles ahí arriba?
Son un par de tips ahí también, André.
Sí. Pues ahí lo que les digo es que tienen que ser bien consistentes y no rendirse. Hay veces que uno pone un post y uno dice, diantre, me voy a llevar esto le va a gustar a todo el mundo.
Sí.
Y hay veces que un post del cual tú no esperas mucho explota. O sea, ahí mi consejo es, no publiques por buscarse el viral. Porque lo que es viral es mi pasajero.
Sí, súper.
O sea, hoy en día, algo que fue viral hace 2 años, y te voy a preguntar, dime algo de hace 2 años que se fue viral. Tal vez no te vas a recordar. Pero entonces, tal vez otras personas que han estado consistentemente publicando con unas reacciones no muy grandes, todavía están publicando. O sea que yo digo, o sea, si crees en lo que estás haciendo y lo estás haciendo bien, lo estás haciendo por amor y porque te gusta y tienes la pasión, pues aunque no tenga los números gigantescos, continúa, porque eventualmente pues sí, puede que algunas cosas sí sean grandes.
Esto ha ido directo al corazón.
Sí, es porque entiendo que ha sido de esa manera. O sea, ya yo estoy bien establecido ya como periodista automotriz, ya estoy establecido en el mundo digital, pero con todo eso yo no tengo unos números gigantescos. O sea, tengo unos números buenos, tengo mis seguidores, tengo una buena audiencia, pero no son unos números que uno diga, diantre, se va a hacer millonario, jamás ni nunca. Esto, pero yo lo que les digo, o sea, los que están comenzando, o sea, número uno, que tengan la pasión, que quieran comunicar, y encima de eso, pues que sean consistentes, porque si no logras números grandes, pero como quiera, estás llegando a gente, estás llegando y estás llevando el mensaje, si lo haces seriamente.
Yo creo que ese ha sido el verdadero speech.
Consejo,
definitivamente. En estos últimos tiempos, quizás he estado yéndome por un lado negativo dentro que estaba hablando, como que, pero bueno, ¿sabes? Hacer tanta consistencia para este número. Pero es verdad, ¿sabes? Al final del día, ¿sabes? Creo que esto del podcast me ha gustado mucho más de lo que yo pensaba que me iba a gustar, honestamente. A ver, esta dinámica de venir los lunes o martes, digo, normalmente son los lunes, pero venir aquí y ver a los boys y tener a alguien para conocer o simplemente un par de bullet points de cosas que han pasado en el ámbito automotriz y hablarlo, o maybe Gaby se inventa algo de, mano, ¿qué carro te compras con 5 mil pesos o 6 mil pesos? Y te pones a buscar en un marketplace o algo. Casi, casi queda al aire, no al aire, porque esto es grabado, tú sabes, pero tú sabes, me gusta esa dinámica y creo que hay un escape también para la cotidianidad y la monotonía. So, plus, me encantan los carros.
Y o sea, mientras sea algo que te gusta, no se va a sentir como trabajo. Una vez alguien me dijo algo de que si tú trabajas en lo que te gusta, no vas a trabajar nunca. Algo así. Algo así.
Sí, sí, lo he leído varias veces.
Sí. No, lo que pasa es que está bien funny, porque tengo una relación extraña con todos mis trabajos, porque llega un momento como que yo amo esto, yo no tengo un día. Hubiese sido doctor. Hubiese tenido un GT3 RS. Olvídate de esto. Hay días así, pero es como. A la misma vez, tú estabas hablando de pasión y estabas hablando de. Ahorita estabas hablando de que no te ves haciendo otra cosa. Pues yo me siento igual. Y en esa parte es como que. Ah, pues yo me siento chilling aquí en este mundo. No me importa tener todo el dinero del mundo. Como que yo me siento que yo pertenezco aquí. Me encanta. Y
Claro.
ya.
Nice.
Sí, así es una gran satisfacción.
Sí, man. Es bien nítido. Pues,
André, dentro de tus likings de carro, viendo el contenido, tienes unos likings bastante quirky, ¿verdad?
sober.
Hace poco estaba reseñando un Opel GT que encontraste somewhere, no sé si estaba San Sebastián.
San Sebastián.
Papi, le encanta ese carro.
Ahorita hablaste de los
Sí.
Citroën. Y Marco, un compañero de trabajo de Gaby, estaba hablando de un
Estudio
Studebaker,
Baker.
Estudio Baker.
Estudio Baker, una cosa así.
Que creo que
Un familiar.
tuviste ese carro.
¿Cómo?
Estudio Baker. Él mencionó algo, no
Ah.
sé. Él. Nada, tengo un compañero de aquí de trabajo que te conoce y me enseñó de casualidad como que un video tuyo.
Okay.
Antes de que nosotros cuadráramos el podcast.
Ajá.
Y de momento, mira, chequete este señor. Él hace como que los videos de carros, reviews y estas cosas. Y de momento estaba relacionado de alguna forma por el carro, por el Studebaker. Pero no sé.
El de estudio que yo he descubierto.
Es uno como color rojo, creo.
Ah, un Avanti. Un Avanti.
Ese.
Yes.
Pues lo conoce, entonces
Ah,
ya
ok.
entendemos
Sí,
por qué está
de
ahí.
momento. De momento pensé que era un LARC que yo cubrí en mi adjunta. Pero sí, ese estudio que Avanti es carro, bueno, sumamente interesante, bien raro.
Sí.
Fue traído aquí a Puerto Rico por un señor de Islandia.
Oh.
Que vivía acá en Puerto Rico, y acá gente de Islandia, había dos nada más. Dice señor, y este otro que es amigo mío, él se llama Johan Thor Geyerson. Él fue ejecutivo de Mitsubishi aquí en Puerto Rico. Él conoció en Islandia a una puertorriqueña que fue en una gira, creo que de estudiantes. Se enamoraron, se casaron y él se vino para acá, para Puerto Rico.
Wow.
Este otro señor de Islandia, no sé cómo él llegó, pero fue a vivir a Jayuya. Estuvo ahí muchos años.
Buscando frío.
Lo más seguro.
Oleado.
Y entonces, pues, se fue para allá y en un momento dado, pues, trajo ese estudio ahí que Avanti.
Qué cool.
Él falleció y entonces Johan se quedó como albacea de la sucesión y entonces, pues, él se encargó de venderlo y
Wow.
lo cubrimos en otro show TV. Y en un momento dado, pues, un caballero lo compró. Que hace poco, en una actividad de carro activo, de momento me encuentro con el carro. Y
Me
era él.
encanta esta
Tiene
historia. Sí, es que me siento que estoy viendo últimamente videos de Ancestry.
Ah.
De como que, qué sé yo, Kendrick Lamar le enseñan que es 40% chino, una cosa así. Obviamente esto es un ejemplo. Pero son estos videos de Ancestry que cuentan la historia de las demás cosas. Y ahora estoy escuchándola en este carro y se siente con la misma emoción de que, ¿qué? ese carro llegó aquí porque todas estas cosas tuvieron que pasar para que ese carro llegara aquí a Puerto Rico.
Sí, cada carro tiene
una historia bien loca, bien nítida. Especialmente ese, que eso es lo más raro que hay.
Sí, y en el carro es raro y la historia es rara, sí.
Ah, brutal. Me encanta.
So tu likings están all over the place mientras algo bastante raro, o maybe están más inclinados a los americanos, a los europeos, ¿o qué?
No, a mí me gustan, o sea, a mí me gusta todo tipo de carros. O sea, hay carros exóticos que me fascinan. O sea, el póster que todo joven de mi generación tuvo en su cuarto era un Countach. O sea, carro, pues, que siempre me ha encantado, siempre me ha gustado. El otro día en el Auto Show de Nueva York vi el Lotus Emira. Fascinó, wow. Me encantó. No me gusta tanto la cuestión esta del boleto, que parece como si estuviera chocado, pero me gustó. Se parece un boleto doblado.
Sí,
pero me gustó el carro, o sea, que sí, o sea, exótico.
¿Viste que hay uno aquí?
De verdad, nice, qué bueno. Lo que tú dijiste ahorita, al principio, o sea, la cultura de automotriz, la escena automotriz en Puerto Rico.
Sí. Definitivo. No deja de sorprender en ese sentido, pienso.
Exactamente. Decía, tío, antes. Pero sí, o sea, me gusta todo tipo de carro. O sea, a mí me puede encantar también, o sea, un carro que sea sumamente simple. O sea, por ejemplo, un carro tan simple como el Kia Rio Hatchback de la generación anterior. A mí me encanta ese modelito hatchback. Pero también me gusta un Cadillac City SV. Un carro que a mí me gusta. Pero en sí, lo que me fascina son los carros bien raros. Bien raros. O sea, el Citroën DS a mí me fascina. El Citroën AMI, que es un carro, tú dices, ¿qué diantres estaban pensando los diseñadores? ¿Qué diantres estaba pensando el que lo aprobó? O sea, que carros así bien, bien extraños, el Pulsar NX Sportback me gusta muchísimo. Hay un carro que Toyota tuvo solamente para Japón, que se llama, no se llama ni siquiera Toyota, se llama el Will V. O Willy 6.
Willy C.
Willy.
Ese es el Willy. Para Willy es como un chichón y el cristal sube así, sí. Y sigue para...
Si tuvieras... Foto.
Si hicieron bien poco. Lo hicieron como por un año, creo que fue la producción, ¿verdad?
Que si tuvieras a ver, tiene un tipo de diseño parecido al Citroën.
Claro, Citroën.
Es un carro que a mí me gusta mucho. No sé si... O sea, se llama Willy. Y después, no sé si es un número romano 6 o sí, si se pronuncia Willy. No sé.
Bueno, exacto, sí.
Me encanta, por ejemplo, el Nissan Figaro. Un carrito que...
Sí, ya me acuerdo de ese carro, sí.
El Nissan
Figaro. Nunca me he visto ese carro.
Yo lo he visto en persona, sí, lo he visto en Japón. El Nissan Pao, un carrito que me gusta mucho. O sea, el carro bien, bien extraño, eso es lo más que me agrada.
Ahorita que estaba hablando de... Fuera de cámara, de Matt Farah, esta persona, él le regaló un Nissan Pao a su esposa hace como 2 años para un cumpleaños. Nunca lo había visto. Pero es un carro bien chulo. Sí, es raro, chulo.
El Pao y el Figaro salieron con otra guaguita que se llama la Nissan S-Cargo. El nombre
era S-Cargo. Hubo una.
Ajá.
Sí, es que parece un caracol.
Oscar Go, exacto.
Entonces, pues fueron 3 carritos que Nissan lanzó durante los 90, que eran carritos como que bien femeninos y retro. Tenían otros diseños, esos carros que tú no ves parecen como de los 60, pero son de los 90. Y le decían los boutique cars, pues eran bien finos, bien delicados, bien femeninos. Y me gusta mucho.
Sí, probablemente será el target market.
Sí, definitivamente. Entonces, hay otro carro también, o sea, la Nissan Cube. La gente odia la Nissan Cube. A mí me encanta la Nissan Cube.
Es bien diferente.
Sí, definitivamente.
Súper diferente. Sí, sí. Especialmente ese cristal de atrás que es como bulbo o algo así.
Sí, claro. Yo anunciaba mucho que era un carro asimétrico. Está al lado izquierdo y okay. Al lado derecho.
Eso fue
sí.
Atrás. Ese carro es como de alguien que quisiera hacer lo que eras con arquitectura. Como que alguien que le guste eso, ese tipo de cosas.
Sí,
como que se compra
un design, como que el diseño que tú quieras, te lo voy a probar.
Toma, voy ilimitado, hazte lo que tú quieras.
Es un malo.
Whatever. Y Nissan lo hizo, weirdly, como un carro económico.
Sí.
In a way.
Sí.
Que está bien gracioso, sí. De cierta manera. Es como que este diseño súper crazy para un carro que...
Para que tú veas cómo son la diferencia en gusto de acuerdo a la región geográfica. La Nissan Cube en Japón duró creo que 3 o 4 generaciones. Aquí no la usaron y a la gente no la usó.
Sí, aquí.
La Kia Soul La Kia Soul es un éxito mundial.
Que eso es una maravilla de vehículo.
Tres generaciones me encantan.
A mí me gusta el carro Héctor. Él me lo ha prestado y, ¿sabes? Sé yo, una vez o dos veces en el mismo cambiado. Y me la suelta.
Un carro suave.
A mí me encanta, mano.
Entonces, el Soul es un vehículo que ha sido un éxito en el mundo entero, menos el Perú.
Perú
lo soportó. No gustó nunca.
Pero no estamos en nada los peruanos, déjame decirte. No están en nada los peruanos.
Esto, y eso pues, me recuerdo quien estaba en el mercado de Kia aquí en Puerto Rico, ni en Veguilla, amiga también de muchas décadas, cuando llegó el Soul aquí por primera vez, nos dijo eso. O sea, que de acuerdo a la venta ya allá en Perú, no había gustado. Y en una ocasión, esto de un compañero periodista automotriz de Perú, le pregunté, ven acá, ¿es verdad que en Perú no le gusta la Soul? No, eso es feísimo. Ese...
wow.
Y es un éxito en el mundo entero.
Qué lo que era.
Wow. Fatal, este tipo sabe todo.
Sí, está pasando.
Greedy.
Pero todavía sigo aprendiendo.
Pero, ¿qué cool? Porque creo que he podido satisfacer un poco mi itch de saber la formación de Andrés, tú sabes. Y ya no va a ser André Bonil que míralo ahí en esta enseñamiento, sino como que ya, este tipo tiene toda esta historia, ¿sabes? Andrés, antes de irnos, Dream, Three Car Garage, Money No Object.
Pues mira, yo siempre he dicho que si yo fuera una persona de mucha plata, en vez de comprarme un exótico, estaría comprando muchos carritos unicornios, bien
estratizados.
Pero tengo que decir, a mí me encanta, pero me fascina un carro que no mucha gente conoce, que se llama el Talbot Lago Figoni Falachi. Le dicen el Gotedú.
¿El qué?
El Gotedú, gota de agua. Porque es de los primeros carros.
¿Por qué no me extraña que Héctor sabe cuál es?
Tenemos como que los gustos a ti me
familiares. Sí. Usualmente cuando Chris pregunta esto de los tres carros, cada par de semanas, pues nosotros nos unimos y pues usualmente el de los carros raros soy yo.
Sí, estos son el diet de como que Lorraine.
Pues, un carro precioso.
Un carro como ese me encantaría. Otro carro que también me encantaría tener en Molina en el No Object sería un Bugatti tipo 57 Atlantic.
Wow, ese es
de una época clásica.
Sí, sí. ¿Qué pin largo ese carro?
Ese es el Royal. Ajá. El que pin largo es el Royal. Que solamente hicieron como 7. Al 7 o 6 años.
Ajá.
El Type 57 Atlantic es un carro que Ralph Lauren dieron uno en la colección. Y es un carro bien, o sea, la forma es bella, pero el carro parece como si lo hubieran hecho en dos mitades.
Uh-huh.
Y esas dos mitades longitudinales las hubieran unido y le hubieran hecho como una
costura. Ese es el que tiene, exacto, como una... Ya sé cuál es.
Le hubieran hecho como una... Yo digo que parece la costura de una espanadilla.
Uh-huh.
Parece que eso es lo que tiene arriba. Y entonces ponen lo que hacen los tornillos y lo unieron en la espanada.
Ya sé cuál es.
Es un carro precioso, o sea,
sí, precioso.
De tres, dos, ya voy por clásico.
Sí.
A mí me encantan los carros clásicos. Pero entonces, si fuéramos a poner un carro moderno, pues para irnos ya, pues darle más balance a esto, pues tal vez estaría, maybe, entre un Jaguar XJ220.
Mano,
tú quieres V12, tú quieres V12.
Sí, pero el que estaba en el auto show de Nueva York.
Exacto.
Mira, Andrés, yo nunca había visto un carro de eso. Y el día que
fui,
yo tampoco.
Esos tipos estaban ni que rapeándolo ahí, estaba alto de papel, yo no pude apreciar el carro.
Ah, bien.
Porque lo tenían como en un booth de vamos a rapear un carro aquí.
¿Has visto a una persona?
Y otra vez. Ese.
Sí.
Ese mismo.
Sí, sí. Lo que es que ese weekend que usted estaba en el de Nueva York, será Semana Santa, yo me fui con mi esposa para allá y le dije, baby, el New York Show, qué sé yo, ¿dónde es? En tal sitio, dale, comprar ticket.
Yes.
Yo fui el sábado.
Okay.
Hice un walk around ahí, grabé ahí un videito. Mira, coge el celular y grábame. Sin micrófono y nada, si yo tenía que gritarle el celular entre toda la gente. Porque yo no planificé realmente. Y estoy así viendo y también lo tenían como en un sitio medio no secluded, pero no estaba en el main stage.
Exacto, cierto.
Y, mano, tenía como en este momento que están ready para quitarle el papel protector al film para empezar a bregar con él y estaba harto de papeles sin completar y no pude ver el carro. Vi las fotos de ustedes, las de Jorge y pues, pero primera vez viendo ese carro.
Pues es un carro que siempre
está súper chulo.
O sea, desde los 90, cuando yo era un periodista rookie y leía de ese carro, bueno, el carro salvaste de que yo empezara a escribir de automóviles, pues siempre. Y fíjate, paréntesis, dije que iba a poner algo moderno para...
Y en Iris.
Oye, esto... es más moderno que los otros de mí.
Pero válido. Es un carro que siempre había querido ver en mi vida, nunca lo había visto, porque solamente hicieron 200 y pico. Uh-huh. 200 y pico. Y el que estaba en la autoridad de Nueva York era un equipo
XJ20N.
Hicieron tres nada.
Ajá.
Hicieron tres solamente.
XJ20N.
XJ20N. Y entonces,
no sabía.
Sí, ahí lo explicaba. Y entonces esto, cuando yo fui en noviembre del 2019. No, más reciente, en el 2022. Fui al Auto Show de Los Ángeles. Y entonces fuimos, el grupo, yo estaba con un grupo de Porsche, fuimos al Museo Peterson.
Peterson, sí.
Sí, yo llevaba con...
Quiero ir a ese sitio.
Es precioso, tremendo museo. Pues... allí veo de momento hacia lo lejos un DeLorean dorado. Y ¿por qué dorado?
Ok.
Entonces, pues.
Una opción.
Sí, pues entonces había un. El grupo de Porsche, pues teníamos un guía. El guía, entonces de momento él dice: cualquier carro que ustedes quieran ver, vamos, y se lo explicaba yo. El DeLorean en color. Y nos llevó allá, nos explicó, nos hizo la historia, bla, bla. Estuvimos ahí un rato tomando fotos, tomando videos. Y nos fuimos. Había un montón de carros allí. Eso era un área que es del museo que le dicen The Vault. Okay. Ahí está. Uh-huh. Lo mejor del museo, uh-huh, está ahí. Pues entonces, estoy viendo el DeLorean y nos movemos para otra área. Después, cuando estoy viendo las fotos al lado, casi ahí al lado del XJ del DeLorean dorado, había un XJ220 y un Bugatti EB110, dos carros que yo vi.
Yo vi un EB110.
Me encantaría ver uno. Me encantaría.
Lo viste en Miami.
Lo tenía ahí al frente y no lo vi.
Y no solamente un 110. Yo vi un 110 prototype.
Oh my God.
Estaba esperando un Uber, André. Yo, cuando vaya a Miami, ve aquí rated.
Ok.
¿Sabes? ¿Conoces este lugar? ¿O lo has escuchado?
Creo que Jorge va a lo ver.
Ve aquí rated. Yo le dije a Jorge, ve aquí rated. Estaba en Miami porque. Mi esposa estaba haciendo el medio maratón de Miami y ese último día, antes de irnos para el aeropuerto, andábamos jangueando por el área. Y yo saqué mi GPS y dije, ok, ¿dónde es curated? Dije, baby, vengo ahora. Y cogí un Uber y me fui como una hora y pico. Y entró a curated y entre todos los carros que vi, ¿sabes? Ken Block acaba de morir, el Ford RS220 o...
RS 2000.
El RS2200, que es de radio o algo así. Sí. Que era de Game Block, estaba allí. Había un, creo que había un AMG Hammer, vi un Jaguar XJR 15 que estaba en el taller. Este, Murciélago RGT.
Oh my God.
Diablo GT2. Anyway, Ferrari F40 que era de Nigel Mansell. Ese carro estaba allí. Había un montón de Diablo, un montón de Countaches. Creo que estaba el carro de Wolf of Wall Street, lo tenían ahí en aquel
momento. El Countach.
El Countach Black.
El Countach. Ferrari R55, whatever. So, ya me voy a regresar y había llegado una grúa, o sea, un enclosed, y estaban bajando un carro. Estoy esperando el Uber y de momento abren la puerta y vienen un Bugatti V110.
Oh my God.
Y yo,
oh my God.
Color gris, precioso, brother, precioso. Primera hay una, ¿sabes? Además del Bugatti de Bad Bunny cuando trajeron, yo nunca he visto otro Bugatti.
Wow.
Yo no he visto un Veyron, yo no he visto otro Chiron por ahí, tú sabes.
Yo del Veyron, yo lo vi cuando era prototipo. Lo vi en el auto show de Detroit y en el auto show de Tokio. Y ahí pude verlo. Y fue, o sea, fue una bien impresionante ver esa máquina.
Me imagino.
Hacho, estaba viendo Top Gear viejo, como que estos días en Amazon, y de momento estaba viendo los episodios del 2003, 2004, una cosa así, y el Veyron no había salido todavía, y todos ellos estaban diciendo, ese carro no va a pasar. Como todos ellos estaban diciendo, ese carro, ese concepto, lo que están diciendo, 4 turbos, 16 cilindros, no va a pasar. Sí, pues, 2 años después, pasó lo que era eso.
Pues sí, mano, cuando vayamos a Miami o algo que nos pidan, qué sé yo, para ahí. Eso está súper chulo. Y es bien friendly. Es un dealer, pero tú entras y puedes wander around con todo y lo caro que son los carros que están ahí.
¿Te dejan sacar fotos?
Sí.
Pero, ok.
Sí, Johnson fue.
Sí.
Y sacó, ¿sabes? Johnson no va a ir a tirar fotos con celular y ya, como yo hice. Muchos carros chulos ahí en una rotación. Puedes meterte en internet y ver el inventario. Hace poco tenían... Héctor, ¿te acuerdas cómo se llama? El carro este que un Mercedes, pero como mencionó un jeque árabe. Te lo enseño off camera ya mismo. Okay. Para wrap this up ya. Pero tienes que ir a ese sitio. Creo que te va a gustar mucho. Ellos se centran en 80s, 90s. Ahora están cogiendo algunas cosas de los 2000s. Mm. Especialmente Gallardo, Murciélago, Gated Shifter, tú sabes, ese tipo de carro así.
Recuerdo haber ido a un dealer en Miami hace ya bastantes años, que tenía muchos carros exóticos, pero o sea, en Miami hay tantos dealers de carros exóticos, sí. Que no sé si sea...
Si estaba a una esquina, frente a un dealer de BMW, es...
Ok, no recuerdo, pero sí, recuerdo que el señor era una esquina y era bien grande.
Fíjate, no es tan grande. No es tan grande. Allá abajo en Miami, lo otro bastante famoso es Prestige Imports, pero creo que de Wynwood y eso queda como media hora. No tuve break de ir. Es que está Pagani, Miami, entre... Bueno, yo creo que ellos manejan Koenigsegg también. Un montón de carros ahí. Cosas absurdas. Ahorita te puedo contar.
Yo estaba cerca de Wynwood hace unos añitos atrás y fui a Walgreens Vintage, que tiene como que la guitarra y los carros.
Ajá.
Me encantó ese sitio, está brutal. Tienen Porsche 911, tienen un par de carritos bien gufiados, pero no tenía ni la menor idea de que Curated estaba.
Y es bien cerca de Curated. Sí.
Hay un éxito.
Sí,
hay un buen éxito para hacer.
Así que nada, mano Andrés, de verdad, gracias por tu tiempo, gracias por contarnos la historia. Estoy seguro que hay muchas cosas que se nos quedaron. ¿Dónde podemos seguir? ¿En las redes sociales?
En redes sociales estoy en Facebook como Motorshow TV. En Instagram estoy como Motorshow PR. O sea, pones Motorshow y les va a aparecer.
Ok.
En el canal de YouTube estoy como Andrés O'Neill Motorshow. Y ahí, de ahí pues pueden ver el programa Motorshow TV, que toda la semana publico un episodio en YouTube y en las redes sociales. Y entonces también los viernes, yo siempre digo que el viernes es el día grande de Motorshow. Porque como les dije ahorita, estoy a las 1:55 de la tarde en Radio 1320 AM. Y entonces por la noche a las 8 estoy en el canal 7 de TV.
Okay.
Y ahí entonces ahí son episodios de Motorshow TV distintos a los que pongo en redes.
Y eventualmente salen en redes.
Sí. Pues son los mismos episodios con más contenido.
Cool.
O sea, los episodios de Motorshow TV que salen en redes y en YouTube, pues tienden a durar 15, 18, 22 minutos más. Algunos llegan a la media hora, pero los de Teleisla, pues sí, son media hora, 30 minutos completos.
Y eso es los viernes también.
Los viernes a las
8 de la noche.
Sí, en
Así que, hermano, de verdad, muchas gracias por spread ese knowledge y los consejitos que también nos diste, ¿sabes? Ha sido un honor que estés aquí, tranquilo.
Sí.
Y nada, mano, ¿sabes? No olviden suscribirse a este canal, síganos en Instagram, en Facebook también, suscribe, compartan el contenido, que aquí hay mucho fiebre, hay mucha gente que quizás no sabe quiénes somos y maybe tenemos contenido para ellos, estoy seguro que sí. Síganos a Héctor y a mí en Autódromo, sigan a Gaby Embrea y a André en sus redes sociales, André O'Neill, Motorshow TV, etc. Gracias a Volta siempre por el espacio, mira, ahí está Gaby, el swag de Volta. Aquí el logo. Esto es una agencia de publicidad full blown, ¿sabes? Todos sus needs, consultoría, creación de contenido, desarrollo de marca, etc. Hit Volta Up, que esta es tu gente. Así que nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.